Seguimos con estos episodios de entrevistas con bandas internacionales en Nación Metal, siempre apoyando el metal salvadoreño, también apoyando el metal centroamericano, que en esta ocasión nos acompaña uno de los integrantes de una de las bandas, podríamos decir, que ya tiene una trayectoria bastante larga en la escena del metal hondureño, y por qué no decirlo también en la escena del metal centroamericano, y que precisamente hace unos días lanzaron su nuevo sencillo para promocionar su tercer álbum de larga duración. Vamos a hablar esta noche, o el momento en que tú nos escuches los podcasts de Nación Metal, con Hugo Durón, uno de los fundadores de la banda hondureña de Power Metal, también con combinaciones de metal progresivo, de la banda hondureña Sigdenu, creo que así se pronuncia, Hugo.
Hola, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente que escucha los podcasts de Nación Metal. Sí, se pronuncia Sigdenu, así sin la T al principio.
Sigdenu, y bueno, nos va a hablar un poco acerca de la historia de la banda, de cada uno de los álbumes que han lanzado, las experiencias que han tenido en festivales. También hablar de la nueva producción discográfica que se avecina en el 2020 y otros detalles del nuevo single que lanzaron hace unas semanas. Así que gracias por confiar en Nación Metal y por enviarnos toda la información para poder difundir el material de Sigdenu en El Salvador. Buenas noches, y ¿cómo están las cosas allá por Honduras?
Pues por acá estamos bien, Charlie, un gusto saludarlos de nuevo. Gracias a ustedes también por la oportunidad, por ayudarnos a promover nuestro material, nuestro más reciente material. Ya extrañamos ir a Salvador, ya tengo yo varios años de no ir a tocar allá. Y bueno, pues aquí estamos, siempre trabajando duro con la banda.
¿Cuándo fue la última vez que tocaron acá?
Híjole, ahí sí me la pones difícil. Casi ni me acuerdo cuándo fue la última vez que fuimos, pero tuvo que haber sido
en los inicios, quizás.
En los inicios, creo que fue allá por el 2004, tal vez, quizá la última vez que fuimos a El Salvador.
En esa ocasión, bueno, sí, ya había bastante, ya digamos unos 15 años. En sí, ese claro. Caso, bueno, sí te recuerdas, ¿verdad? ¿Cómo fue, con quién, o en el marco de qué evento vinieron?
Fíjate que eran eventos que hacía la escena de metal cristiano que había en aquella época.
Sí.
Recuerdo haber conocido una banda que se llamaba Yom Kippur en esa época, también una banda que se llamaba Not On The Scene,
sí,
que
sí.
Eran medio extremos. Entonces con ellos hicimos ciertas alianzas y solíamos ir nosotros allá y ellos venir acá a Honduras también. Entonces más o menos ese era el feeling, como que intercambiamos, o sea, llévenlos y nosotros los traemos, y en ese feeling hacíamos los eventos así con las bandas.
Sí, recuerdo que por esos años el movimiento, digamos, del white metal, o la organización que, ajá, se encargaba de esos eventos, estaba muy, muy activa.
Exacto, sí.
Porque no sé si el local en donde tocaron le decían Montesión.
Ah, cabal, ese era, así era.
Exacto, entonces digamos que ese era el punto donde, ajá, prácticamente la escena del white metal de nuestro país, ahí se congregaban y ahí realizaban los eventos.
Okay. Sí,
porque quiero ver, las instalaciones son muy buenas, no sé si todavía sigue ahí el local, sí sigue, pero no sé si lo siguen utilizando para...
Como iglesia,
correcto, porque ya hace bastante tiempo que sí no paso por ahí. Pero sí, el movimiento white metal en esos momentos era bastante fuerte.
Era bastante fuerte, de hecho, era bastante fuerte también acá en Honduras, en Guatemala, recuerdo yo, que también dejábamos bastante guate. En esa época, creo que en esos años, yo creo que bien fui unas 3 veces a Guate, unas 3 veces a Salvador. Era bastante fuerte el movimiento así del white metal, como lo denominan. Pero con el pasar del tiempo, fíjate que eso ha ido como menguando realmente. La escena así como tal, del white metal, sí ha ido decayendo bastante en todos los países de Centroamérica, fíjate.
Sí, exacto. Sí, incluso aquí se ha visto que ha habido un bajón de eventos.
Jamás. Entonces nosotros precisamente en esos años, nosotros empezamos a hacer como como una transición, digámoslo así. Entonces nosotros empezamos a mezclarnos y a tocar con la banda de metal de Honduras, pues.
Sí.
Fue una transición medio difícil por esos años, ahí por el 2005, 2006, 2007. Pero con el tiempo ya hemos logrado posicionarnos dentro de la escena allá del metal en general, acá en nuestro país. Entonces ya se ha un poco quitado, creo yo, ese estigma también. Y bueno, todas hemos ido madurando, tanto la escena como nosotros como músicos. Y en fin, todo en general ha ido como cambiando, madurando. Y hay mucha más tolerancia y ya no hay tanta división entre ese rollo de tus creencias y las creencias de los demás. O sea, eso pasó como un segundo plano en realidad, ahora.
Sí, porque antes creo que en ambos lados creo que eran posturas un tanto, digámoslo así, radicales que, digamos, la escena extrema era muy renuente a que hubiera en el cartel una banda de white metal. Y si una banda, digamos, de white metal tocaba en un evento extremo, como que la escena de white metal miraba mal que se mezclaran,
Sí, era exactamente eso. Nosotros quedamos con un medio de las dos posturas radicales, así, ni de un lado ni del otro. O sea, fue una época bien curiosa esa, realmente. Fíjate.
Sí, porque al final creo que también como banda lo que buscas es llegar al mayor número de personas con tu mensaje,
claro,
y claro, que en determinado momento, o sea, tanto, digamos, ustedes tienen su base de fans, pero también que esa se vaya incrementando, que vayan conociendo su propuesta, y que se vayan interesando en el material de la banda.
Es correcto, exactamente. Sí, eso nos tocó vivirlo nosotros acá. Y bueno, pues se ha ido avanzando bastante. De hecho, acá nosotros participamos casi, creo que desde el 2015 hasta esta fecha, hemos participado en casi todos los megametales que se hacen en Honduras. Que el megametal es como el festival más grande de metal que tenemos en Honduras.
Sí.
Es como, diría yo, básicamente como el equivalente al que tienen ustedes.
Al Salvador Metal Fest.
El Salvador Metal Fest, exactamente, algo así. Nada más que en el megametal lo organiza Delirium, que es la banda referente del metal acá en Honduras.
Uh-huh.
Y ellos a veces sí traen bandas de la región centroamericana. Últimamente han estado viniendo, bueno, bastantes hermanos de allá, de El Salvador. Ha estado viniendo gente de Costa Rica bastante. Y bueno, lo hemos logrado nosotros entrar dentro del Megametal. Y bueno, ha sido una experiencia genial para nosotros realmente. El Megametal es un festival increíble. Es el festival más grande que tenemos en Honduras de metal. Es un montaje fenomenal, de primer nivel. Equipo, organización, todo es súper bien, y es cuando llega más cantidad de público realmente a verte tocar. Entonces ha sido una gran ventana para nosotros para explorar nuestra música, y ha sido genial, la verdad que sí, eso ha sido genial.
Y hablando de eventos en los que ustedes han estado, este pasado sábado estuvieron en el lanzamiento del álbum de Rebelión,
sí, bueno, de San Pedro Sula. Estuvo una banda salvadoreña.
Ah, sí, Bimetal.
Bimetal,
sí.
Ellos estuvieron ahí. Muy buen heavy metal, por cierto.
Sí, sí, es uno de los mejores representantes. Y de hecho, el vocalista de Bimetal está con una banda de white metal de nuestro país, que se llama Ledmac.
Ah, sí, así me comentaron, sí, alguien me comentó.
Entonces, sí, hace unos meses se confirmó que él ya ingresó en la fila de la banda. Y hablando quizás un poco, bueno, hablando un poco de este evento, ¿cómo estuvo el ambiente por ahí?
Pues fíjate que estuvo muy bueno, a pesar de que era un evento pequeño, llegó más de las personas que esperaban ellos que llegaran. Y no, el ambiente estuvo genial, estaba un poco como el clima lloviendo, entonces a veces eso afecta un poco la asistencia, pero a pesar de todo eso, el concierto estuvo muy bien, la gente lo pasó súper bien, y arrancó a tiempo, todas las bandas tocaron el tiempo que se les había estipulado, y no, estuvo genial el lanzamiento del disco de Rebelión. A mí me sorprendió mucho Bimetal, porque nunca los había oído antes, muy bueno, muy bueno, el vocalista es súper bueno, muy bien, muy buen vocalista, por cierto. Entonces, no, la pasamos genial el sábado en San Pedro Sula.
Bueno, aterrizando quizá ya un poco en lo que es la banda, un poco de historia, ¿cómo nace la idea de formar a Sitkeno?
Fíjate que Formamos la banda en 1997, en diciembre de 1997. Y originalmente éramos cuatro. Era Ivy Díaz, que en ese entonces él solo iba a estar cantando. Estaba Nilo Espinal, el que ahora es vocalista de Diablos Negros. Uh-huh. Estaba David Guerrero y estaba yo, Hugo Durón. Así, esa fue la primera formación. Luego ingresaron más personas que solo estuvieron en el primer concierto, que fue el año siguiente, en enero, y después se salieron. Entonces, al final, ya para el 2000 más o menos, ya estábamos la alineación, que solo éramos tres. Era Ivy Díaz en el bajo y la voz, Nilo Espinal en la batería y yo en la guitarra. Luego ingresó Francisco Valle en el 2001. Como segunda guitarra, entonces ya éramos cuatro. Luego ingresó un tecladista, que era el hijo del manager que teníamos en esa época, que se llamaba Ariel Lagos. Y de ahí estuvimos, esa fue la alineación base hasta que sacó más el disco en el 2004. Ya para el 2005 ni lo salió, y hubieron cambios en la batería, decisión, y luego la banda se estabilizó un poco. Costó mucho sacar el segundo disco, porque el primer disco salió, Justicia, salió en el 2004. Y el siguiente disco salió hasta en el 2016, el segundo. Nos llevó un buen tiempo.
12 años prácticamente, esperaron.
12 años, sí. Nos llevó un buen tiempo sacar el segundo álbum. En ese periodo hubo mucha transición de músicos realmente. Entonces, teníamos músicos como para tocar en vivo, pero no como para grabar en estudio. Entonces, eso hizo que se retrasara. Y ese disco prácticamente lo grabamos tres veces, Últimos Tiempos, que es nuestro segundo álbum, uh-huh. Lo grabamos tres veces, fíjate, porque lo empecé a grabar una vez y se dañó algo en el estudio y se perdió todo. Uh-huh. Lo intenté regrabar otra vez y cuando íbamos bien avanzados volvió a pasar lo mismo, se dañó algo en el estudio y no se pudo rescatar nada. Fue hasta después que yo tuve la oportunidad en un trabajo que había un estudio profesional de grabación. Ahí me dieron el chance para grabar y ahí fue cuando lo logramos grabar. Empezamos a grabarlo como en el 2014, creo, y lo terminamos de grabar en el 2016. Vivimos despacio y todo. Entonces, básicamente así salieron los primeros dos discos. Y la alineación se ha mantenido más o menos estable. Siempre, no sé por qué, hemos tenido problemas con el bajista, fíjate. Los bajistas han sido como bien, como por temporadas. Entonces, ahorita sí, la base sí está. De los miembros originales de la banda solo quedé yo. De ahí el siguiente, que tiene más años, es el batero, que entró creo que en el 2009. Luego mi hermano menor, que cuando empecé la banda era un niño. Y ahora él es el tecladista. Y tenemos un nuevo vocalista, por cierto. En esos años, entre el primer álbum y el segundo álbum, cuando salió Iris, que era el cantante bajista, yo quedé con las voces. Entonces, pero mi voz a mí nunca me ha gustado, entonces nunca quise grabar el disco con mi voz, el Últimos Tiempos. Y en eso, un buen amigo de nosotros que estuvo cantando en una banda, no sé si la han escuchado, de repente sonó para salvar una banda que se llamaba Type Progress, de acá en Honduras, como power metal. Él fue el último vocalista que tuvo esta banda y se había ido a España, entonces regresó en el 2014 y cuando regresó yo lo contacté, éramos buenos amigos siempre, y le hice la propuesta si quería estar en la banda como vocalista y dijo que sí. Entonces él fue como la cereza en el pastel, ¿verdad? Que ocupamos como vocalista y él es la voz. Entonces él es el más reciente de todos, es el vocalista, se llama Saúl Vázquez. Entonces la alineación de la banda ahorita está así: está Saúl Vázquez como voz principal, Tomás Durón en los teclados, Luis Montesi en la batería, su servidor Hugo Durón en la guitarra, y el bajista ahorita nos está ayudando un buen amigo que se llama Donald Vázquez. Uh-huh. Es temporal mientras encontramos un bajista permanente, pero él está apoyándonos en este sentido, en este momento. Así que básicamente esa es una historia así como rapidita de la banda, sí.
Cuando crean la banda en el 97, ¿cómo era el panorama de la escena del metal en Honduras y específicamente, bueno, en el movimiento en el que ustedes estaban inmersos, que era el white metal? ¿Cómo era en ese momento el movimiento?
Fíjate que en esos años no había, de hecho, había unas bandas, como dos o tres bandas antes que nosotros. Una se llamaba Azarela y otra banda un poco más extrema que era como Trash, que ahorita se me capta el nombre, pero estaban inactivos. Entonces no había realmente una banda en la escena. Estaban, ¿no? Había una banda que se llamaba Sotar, que tenía como un año antes de formación que nosotros. Y con ella fue que empezamos a organizar eventos pequeños, así como toques de en las colonias de nosotros, donde nosotros vivíamos, armábamos así como eventos pequeños. Y luego se fue, así fue como fue creciendo realmente la escena, porque ya nosotros empezamos como a impulsarnos entre nosotros mismos. Luego aquí ha habido un impulsador de la escena del white metal, que es Ramón Lagos Naira. Entonces él nos ayudaba a promover la música en la radio cristiana, etcétera, etcétera. Entonces así fue como fue creciendo realmente la escena. Hubo un del 90 y, bueno, del 2000 al 2005 más o menos, la escena white metal de hecho era más dominante, o sea, era más activa incluso que la escena de metal acá nacional. O sea, la escena de metal nacional estaba bien, bien decaída realmente. Porque en esos años ya antes querían prestar locales acá para hacer eventos de metal, porque la madre era un poco, la gente era un poco destructiva.
Sí.
Llegaba al local y destruían los baños, y entonces ningún dueño del local, si llegaba a decirle que era para un concierto de rock o metal, te mandaban a volar de entrada.
Sí.
Entonces ahí fue cuando a nosotros se nos ocurrió que deberíamos de hacer conciertos con las bandas de metal del país, no solo tocar entre bandas cristianas, sino que también invitar a otros amigos de otra banda. Entonces así fue como se empezó a dar la transición realmente. Y con el pasar del tiempo, algunas bandas dejaron de estar activas de la escena white y el movimiento fue decayendo. En cambio nosotros fuimos haciendo como la transición, introduciéndonos ya en el mercado de la música en general, pues del metal. Más o menos así fue como empezó todo lo de la escena. Realmente no había una escena como tal, como te dije. En aquel entonces estaba muy inactivo todo el movimiento.
En el 2004 lanzan el disco Justicia. ¿Cómo fue el proceso de grabación en ese momento? ¿Cómo estaba, digamos, el panorama en cuanto a estudios, a productores, incluso en la comercialización y el maquilado del disco? ¿Cómo se vivió eso con el lanzamiento de Justicia?
Fíjate que para esa época recuerdo yo que todavía los estudios de grabación eran bastante caros para la época. Y era medio complicado encontrar a alguien que se apuntara. Los estudios eran bastante caros. Por esas cosas de la vida yo conocí a unas personas en un evento. Y ellos pues nos pusieron a disposición el estudio a un buen precio, un precio cómodo. No nos cobraban por hora, sino que dijeron que nos iban a cobrar por la producción completa.
Uh-huh.
Así fue como grabamos el primer álbum, Justicia, recuerdo. Y lo pagamos con nuestros propios medios. Todos éramos estudiantes en aquella época, porque yo tendría que, cuando empezamos a grabar, estaba recién graduado del colegio, tal vez tenía unos entre los 19 y los 20, 21 años, tal vez todavía era dependiente de mis papás, digamos, de alguna forma.
Sí.
Entonces sí, de la mesada todos, algunos ya trabajaban, ¿verdad? Y los que no trabajábamos y dependíamos de nuestros papás todavía, pues apartábamos de la mesada para ir a la universidad o para ir al colegio. Íbamos apartando para hacer un guardadito y todos los meses entregábamos un abono al estudio para ir saliendo del gasto del estudio. Y el maquilado, fíjate que lo hicimos nosotros a mano. Contratamos una imprenta que nos ayudara con la impresión de los artes y todo. Y compramos las cajitas y nosotros lo maquilamos aquí en mi casa, recuerdo, ¿eh? Así fue como lo maquilamos.
Entonces el lanzamiento fue prácticamente en CDR.
Exactamente, fue en CDR, exactamente. Así fue.
¿Cómo fue después del lanzamiento de este álbum y a medida que ustedes iban presentando en diferentes escenarios de Honduras, cómo fue la reacción del público a la hora de poder adquirir el material o incluso a la hora de en la recepción de lo que del material que ustedes estaban lanzando y también en cuanto al sonido y también al contenido de sus composiciones?
Fíjate que la reacción de la gente fue buena. El disco se vendió en su totalidad, todo el tiraje. Recuerdo que hicimos un tiraje de 500 y se vendieron todos los 500. Incluso se vendieron en Guatemala, en El Salvador, cuando andábamos haciendo los conciertos, se vendían ahí y todo. Tuvimos que hacer, recuerdo yo, hicimos como una reedición, digamos, del disco, como decían hace como 2 años, cuando recién sacamos el álbum Últimos Tiempos en el 2016, mucha gente nos dijo que ya el disco que tenían ya estaba muy rayado y ya le había deteriorado mucho y que querían otra vez. Entonces volvimos a hacer un retiraje de como de unos 100 y también se vendieron rápido. La gente le tiene mucho cariño al álbum. Yo el álbum Justicia lo considero un álbum biográfico de la banda porque marcó más o menos cómo nosotros fuimos creciendo en cuanto a composición musical, desde nuestras primeras canciones hasta más o menos ya lo que nosotros queríamos tocar, ¿me entiendes? Entonces sí, incluso también líricamente también fue como ir madurando de a poquito nuestra forma de componer. Básicamente eso fue, así fue como se desarrolló. Logramos viajar por Centroamérica con ese álbum, recuerdo, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Sí, sí, sí conocí, bueno, de los que están ahora, creo que los nuevos, tal vez dos o tres de ellos alcanzaron a hacer algún viaje a Nicaragua y Costa Rica conmigo, pero ya en los últimos años, sí. Hace poco. Pero en aquellos años dorados, cuando recién estaba el álbum, entre el 2004 y el 2006, 2007 más o menos, sí, señor, le dimos vuelta a Centroamérica en un pick-up ahí, o en una paila, como decimos nosotros acá. Era una aventura bien, bien divertida, no tenés ni idea. Dormir en el suelo, dormir en un porch de una casa, cosas así, ¿me entiendes? Súper extremas.
No, y lo bueno también era que, o sea, el mensaje de Sid Kenu estaba llegando, bueno, se estaba propagando por todo Centroamérica y estaban teniendo la aceptación dentro del movimiento gracias a, también a la misma organización que había en todos los países. Pues el movimiento estaba en, digamos, exacto, estaba sí. En la cúspide, digamos.
Estaba en la cúspide.
Digamos, era el tiempo de vacas gordas, digamos.
Sí, exacto.
¿Y alguna anécdota de esa gira de promoción que todavía la recuerdas y dices que no puedo creer que esto haya pasado?
Hay tantas, pero te voy a resumir una. Fue una de las mejores experiencias que tuvimos. Bueno, dos. Fui yendo a Guate, recuerdo. Íbamos a un aniversario, si no recuerdo, el 15 aniversario de Guerreros del Metal. Uh-huh. Entonces, el viaje fue de dos días, salimos un viernes en la tarde de Tegucigalpa y íbamos a dormir en Puerto Cortés en teoría, pero el carro se dañó recién saliendo de Tegus y eso nos retrasó como 4 o 5 horas. Entonces ya cuando íbamos llegando a Puerto Cortés ya eran las 5 de la mañana del sábado. Entonces paramos en una de las playas públicas que hay como unas regaderas. Ahí todos nos bañamos en las regaderas públicas con un jabón y otra vez a la paila del carro llegamos al concierto, llegamos al lugar ya casi sobre la hora. No hubo tiempo de hacer pruebas de sonido, no hubo tiempo de comer, no habíamos comido, imagínate en carretera, yo la última vez que había comido esa vez había sido el almuerzo del viernes. Y te estoy hablando que llegamos a Guatemala cuando ya era casi la hora de la cena del sábado. Y entonces nosotros con aquella hambre, ¿me entiendes? Y débiles, cansados del camino, ni siquiera nos dio chance de bañarnos, de tocar, o sea, ducharnos, nada. Sí, prácticamente llegamos y nos dicen, bueno, tocan en 30 minutos, muchachos. Y nosotros así como ellos, y entonces subimos a la tarima y todo, y la gente se prendió, increíble, había creo que más o menos unas 1.500 personas en ese evento. Y fue increíble, man, pero eso sí, o sea, después yo me sentía hasta mareado, casi no hacía ni headbanging porque de la debilidad del viaje y del hambre,
sí.
Sentía que ya me desmayaba. Entonces, después de ahí solo bajamos y nos fuimos a comer a un restaurante de comida rápida que estaba cerca, como unas 2 o 3 cuadras, y ahí ya después sí revivimos, ¿me entiendes? Pero esa sí fue una de las cosas más
extremas,
más extremas que hicimos. Y el viaje no termina ahí, mira. Después de eso, tuvimos que esperar hasta las 2 de la mañana, más o menos, que terminó el evento, para que la persona que estaba encargada de llevarnos al hotel nos fuera a dejar al hotel, porque no conocíamos. Uh-huh. Entonces, llegando al hotel, el hotel era una especie de motel. No era un hotel.
No era un hotel, ¿eh?
Tal, sino que era una especie de motel. O de esos hoteles de paso, ¿eh?
Sí.
Pues fíjate que tocando nosotros el timbre y no es que había un guardia en la azotea del edificio, Y el man ha empezado a hacer disparos al aire. No sé qué pensaba, que éramos nosotros pagos o no sé qué. Y nosotros, ¡ey, hombre! Nosotros tirados debajo del carro, escondidos, porque el tipo está haciendo disparos al aire.
Que ya creían que, claro, se querían, que lo querían asaltar.
Exacto, y me imagino que eso es lo que pensaban. ¡Ah, hombre, somos buenos, pues! Gritábamos nosotros. Ya, eso fue una aventura completa. Bueno, y cuando entras al dichoso hotel... Bueno, el hotel era... La cobija valía espantoso.
Sí, sí.
Casi que dormimos en el suelo, mejor, pues. ¿Sabes? No, pero fue... La experiencia del concierto fue increíble. De todas esas cosas, al final, uno las atesora, man. Y son cosas que... Experiencias que te quedan, pues. Y de alguna forma te dejan una huella bonita, pues. Yo tengo un buen recuerdo de esas épocas.
Correcto. En cuanto a la promoción en los medios de comunicación con este álbum Justicia, y también que no sé si recibieron el apoyo de los medios de comunicación, tanto religiosos, digámoslo así, como de los medios, digamos, underground de la escena hondureña.
Fíjate que más fue a nivel cristiano, digamos, este álbum, el primero, sí fue más a nivel cristiano. Como te digo, en aquella época ni siquiera había un programa de... En esos años ni siquiera había un programa de rock en la radio local acá, ni en Tegucigalpa ni en San Pedro Sula. Entonces no habían como espacios donde las bandas locales también pudieran promocionar su música, ¿me entiendes?
Sí.
Acá los programas radiales en radios así al aire, que no sean... Recordar. Bueno, ahora es mucho más fácil porque hay un montón de radios en línea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay muchos medios electrónicos, pero en aquellos años, en el 2004, todavía los medios electrónicos acá en Honduras no estaban tan desarrollados ni eran tan masivos como lo son ahora. Entonces sí, fue un poco más limitado el apoyo, pero sin embargo se logró, fíjate. Recuerdo, al otro día, precisamente el sábado, me estaba contando un amigo que en esos años había un programa radial en una ciudad queda como 2 horas de Tegucigalpa, que se llama Dalí, la ciudad. Ahí había un programa que hacían unos chavos que eran rockeros de ahí de la zona. Uh-huh. Y él me dijo que cuando recién salió el disco en el 2004, los chavos lo invitaron a él al programa para que pusieran todo el álbum a sonar, pues, y platicaron un poco de la banda y todo. Y yo le digo, ni cuenta me dio de eso, fíjate, pero qué buena onda que los manes hicieron ese tipo de cosas. De repente habían programas así y uno cuenta se dio realmente que ellos también promovían tu material en otros lados. Antes como no era tan fácil eso de la comunicación como lo es ahora.
Sí, que ahora las redes sociales ayudan mucho.
Uy, sí, olvídate, eso es súper importante ahora.
Luego en el 2016, tal como me dijiste, lanzan el álbum Últimos Tiempos. ¿Cómo se da la producción de este álbum? Bueno, ya más o menos me contaste de lo que tuvieron que pasar para poder grabarlo.
Sí, costó, fíjate, el álbum, pero al final yo creo que el álbum se retrasó tanto porque yo creo que fue como esperando, digamos, realmente que llegara un cantante, un man que sí cantara, que fuera vocalista, que ese fuera su feeling. Y cabal, Saúl llegó ya cuando el disco estaba totalmente grabado, solo esperando grabar las voces. Entonces, sí, las 3 veces que lo intenté grabar y no se logró grabar con éxito, creo que fue como esperando, de alguna forma, creo yo, estaba esperando el momento que llegara este man a cantar, Saúl. Y bueno, mira, el disco ya marcó un poco, algunas canciones que no pudieron entrar en el álbum anterior las dejamos esperando ahí para este álbum. Y creamos nueva música y es donde ya empezamos un poquito a cambiar el feeling de las letras, digámoslo así, siempre con un mensaje positivo, pero un poco más implícito el mensaje, ¿me entiendes? No tan explícito como lo era antes. Creo que eso también ha ayudado un poco para que el nivel de aceptación de la banda sea mayor dentro del público. Entonces, el hecho también de que nosotros cuando subimos a un escenario no vamos a hacer un culto, ¿me entiendes? Una reunión, en un evento. Nosotros tocamos nuestra música y ya, eso es todo. Como cualquier banda, ¿me entiendes? Como cualquier artista presenta su propuesta musical. Entonces, creo que también eso ha ayudado bastante. Y bueno, el álbum este, Justicia, trae 10 temas. Trae un instrumental con el que entramos. Bueno, están los singles del álbum, fueron Mesías y Últimos Tiempos. fueron las dos canciones que más promovimos. A diferencia del álbum anterior, este sí tuvo bastante promoción, digámoslo así. Ya estaban las redes sociales, pues estuvimos presentándolo en una radio que es muy famosa acá en Tegucigalpa, que es la Rock and Pop.
Sí.
En dos programas, de hecho, en Collection, que lo lleva Mirna María Barahona, que es una de las periodistas de farándula y rock y música en general más reconocida del país. Y en el otro programa, que es Full Metal, que se llama Metal Site, también estuvimos presentándolo. Entonces, sí, este tuvo mayor divulgación, digamos, así como periodística, y mayor alcance, creo yo, en ese sentido que el anterior.
De hecho, incluso este álbum como que va a otro nivel en cuanto a la presentación del disco en físico, porque tengo entendido que lo lanzaron en Digipack.
Sí, ese fue así en Digipack, sí. Y también fue maquilado acá, no tuvimos la opción de maquilarlo fuera del país. Eso es una de las cosas que queremos hacer con este nuevo álbum. Ya queremos dar un saltito ahí importante. Tenemos algunos contactos en México y creo que más reciente, el que viene el otro año, sí creo que lo vamos a sacar ya así maquilado afuera.
¿Han tenido propuestas para poder maquilarlo fuera?
Sí, fíjate que sí, tenemos algunos amigos en México, que nos, allá es mucho más barato, me
sí,
dicen ellos y todo, entonces estamos haciendo esos contactos con ellos para ver si ya podemos incluso hacer un tiraje otra vez de últimos tiempos, pero ya en un formato ya más robusto,
sí,
en una cajita bien cheque, bien maquilado, bien profesional, porque también también se quejaron algunos de que el Digipack no le gusta mucho porque la cajita se daña con más cartón.
Uh-huh. Sí,
entonces no la durabilidad es un poco menor que ya cuando se lo das en un disco full. Entonces estamos también viendo esa posibilidad con ellos de hacer un relanzamiento de los anteriores.
Ya en un, digamos, en una presentación un poco más cuidada, digamos, más trabajada.
Exactamente, sí, más trabajada, sí, ya que se vea más profesional, sí.
Hablando un poco ya en lo nuevo que se avecina para la banda, ya presentaron el primer single de
sí,
que estará incluido en su nuevo álbum, que va por título Apocalipsis Magna, que es el tema Sin Mañana. Y
exacto,
también cabe subrayar ahí que contaron con la participación de uno de los músicos más importantes, digamos, de los últimos tiempos, porque es uno de los fundadores de Dream Theater, con Derek Sherinham. ¿Cómo,
sí, sí,
cómo, cómo se da ese contacto para que él pueda participar precisamente en este tema, Sin Mañana?
Fíjate que en eso estábamos nosotros viendo cuando lanzábamos el sencillo, ya lo estábamos terminando de grabar. Entonces, en eso él, mi hermano, como el tecladista, él lo sigue en las redes sociales. Derek anunció que estaba tenía unos días libres en verano y que quería hacer un concurso.
Uh-huh.
Que le mandaran los tracks y que él iba a elegir dentro de todos los tracks uno para regalarles un solo. Él iba a grabar un solo y se los iba a regalar. Fíjate que nosotros lo enviamos, pero él ya había cerrado el concurso cuando él revisó el email que le mandó mi hermano. Entonces, sin embargo, como a los dos días, él le devolvió el correo a mi hermano y le dijo, mira, el concurso ya terminó, pero igual grabé este solo. No sé si les gusta, si lo quisieran usar. Ustedes díganme qué les parece. Entonces, bueno, eso nos pareció genial, mi hermano había hecho. Entonces, no, contestarle que sí, lo que nos parece genial. Entonces, fíjate que él es una persona súper tranquila, este Derek. Dijo que solo prácticamente le diéramos, como quien dice, para un fresco, no sé si para una gaseosa.
Sí.
Así como, pues ustedes le dicen gaseosa a los refrescos, ¿verdad?
A la soda.
Ni me acuerdo. A la soda, exacto.
Sí.
Dame para la soda, prácticamente, me dijo Derek. Y yo le mando el track. Entonces, eso hicimos. Le hicimos un depósito simbólico realmente,
uh-huh,
para lo que el man es, y nos regaló el solo, básicamente, el man. Así fue como participó Derek en esta canción.
Y también cuentan con la participación de Emilio Álvarez, en este caso.
Emilio Álvarez, el bajista de
Diablos Negros.
Con Emilio, sí, como ese, él se daba cuenta que no teníamos bajista ahorita,
uh-huh,
entonces en una plática con un buen amigo me mandó a decir, no, hombre, le dijo a mi amigo que si quiere yo le ayudo a grabar un par de canciones en el disco, por mí encantado de la vida. Y entonces ya le hablé, yo le dije, grabemos el bajo de la canción que quiero tocar de sencillo, le digo, démosle pues. Y así, rapidito, un fin de semana me fui al estudio de él, de Diablos, y grabó la línea al bajo ya, así rapidito, en una tarde la grabó el tipo. Sí, así se dio con la participación de ellos dos, y sí fue bonita la experiencia realmente de tener dos músicos que de alguna forma aportan su talento a la composición de nosotros. Fue genial, ¿para qué? Una bonita experiencia.
Sí, de hecho, escuchando el tema, a mí me recuerda bastante a ese, digamos, lo transporta a uno a esa ambientación de los discos de metal progresivo, porque se escucha, ¿verdad? Ese elemento que caracteriza al metal progresivo, pero me transporta a los, precisamente a los primeros álbumes de Dream Theater y también un poco los riffs. Bastante, bastante, y también con la combinación de la voz, todos los instrumentos, más el teclado, también una clara referencia a los primeros álbumes de Symphony X.
De veras, sí. Bueno, sí,
Sí.
son bandas que nos han influenciado de alguna forma nosotros. Dream Theater, Symphony X. A mí me fascinan los riffs de Symphony X. Los riffs son bien pesadones, así. Me
Sí.
encantan esos riffs así. Entonces,
Entonces,
sí, este disco, como te decía, viene un poquito así como. Viene bien mezclado. Digamos que similar al concepto de últimos tiempos musicalmente hablando, que hay unas rolas que son así como bien powers y hay otras rolas que son como más progresivo que power. Entonces decidimos tirar esta como sencillo porque era como para que más o menos dieran una muestra de lo que podía ser el nuevo álbum.
digamos
Entonces sí.
que es el tema que abarca, digamos, todo el sonido que ustedes quieren presentar en este álbum.
Exactamente. Exactamente, abarca eso, todo el sonido que nosotros presentamos para este álbum, que va desde riffs bien pesados y partes muy melódicas, entonces, y instrumentales un poquito largos, de hecho, sí, de hecho la canción es un poquito larga, si te fijas, y más o menos esa es la media de las canciones de este álbum. Hay una particularidad, que el álbum tiene una balada que el disco anterior no tenía. Entonces, sí, este disco sí trae una balada, a ver qué tal nos va con esa balada.
Hablando ya del contenido de Apocalipsis Magna, ¿cuántos temas estarán incluidos en este álbum?
Son 10. 10 temas son. Son 10 temas, dentro de los cuales hay un instrumental, que casi siempre es como costumbre de nosotros, siempre poner un tema instrumental. Los dos temas instrumentales de los discos anteriores han sido temas suaves, así como medio baladas. El tema instrumental de este álbum sí es un poquito rápido, está basado básicamente en guitarra y teclado. Entonces es muy bueno. Ya lo hemos tocado en vivo con mi hermano porque es una composición que hicimos para tocar, como a veces nosotros con mi hermano tocamos solos, sin banda. Entonces solemos hacer como música instrumental para guitarra y teclado. Pero decidimos incluirlo en este disco porque es un tema que nos gusta bastante, pues. Entonces, y a la gente a veces le gusta que toquemos cosas así, instrumentales, nos piden a veces, fíjate. Entonces decidimos por eso incluirlo en este álbum también, ese. Fíjate que el disco este es Apocalipsis Magna. En un principio pensábamos hacerlo como medio temático, ¿me entendés? Pero al final, durante la evolución de las letras, se fue cambiando y al final salió un disco totalmente diferente. Pero en el sentido conceptual del disco, en cuanto a letras, sí mantiene un poco el feeling del título del disco como tal. Apocalipsis Humana es traducido, es como revelación suprema. Entonces, básicamente es como. Lo que tratamos de nosotros es mostrarles una parte de la banda que de repente no conocían en este álbum y cambiar un poco el concepto lírico de la banda en el sentido de mostrar un poco más nuestra filosofía, digamos así, en cuanto a ciertos temas de la vida. Varias cosas, es un disco así como bien medio filosófico, le digo a la gente.
Tienen planeado lanzarlo durante los primeros meses del 2020, no tienen todavía una fecha en específico.
Fíjate que no queremos dar una fecha en específico porque nos hace falta terminar de grabar algunas cositas todavía. Y este disco, como te decía, sí tenemos planes de que sea ya subir un escaloncito más. Lo queremos enviar a Europa, mezclar y masterizar a Europa. Y queremos hacer un tiraje bien profesional, un maquilado internacional, para que también eso le dé un plus más al disco. Entonces, dependemos de cuando nosotros terminemos de grabar, cuánto tiempo lo van a tener en mezcla y masterización en Europa. Entonces, hasta que el disco esté de vuelta acá y ya tengamos los masters ya mezclados y masterizados, nosotros ya podríamos dar una fecha, ¿me entiendes?
Exacto.
Pero planificamos nosotros que no pase de marzo o abril, más o menos.
En cuanto a la producción del álbum, ¿ha sido producido por la banda o han tenido el apoyo de algún productor local?
Fíjate que el disco anterior lo produje yo, y en el primer disco también lo estuvimos produciendo nosotros mismos, la banda. Entonces, en este álbum, sí, lo estoy produciendo yo. Y básicamente logramos aquí en mi casa, tengo un mini estudio, digamos.
Sí.
Y bueno, la tecnología y saber aprovechar bien los recursos que tenés te ayudan bastante para sacar un buen sonido en casa, digamos.
Sí, también con la experiencia que ya has tenido con los álbumes anteriores.
Ya uno va ganando experiencia y todo, va mejorando el sonido. Entonces, así más o menos está la situación con este álbum. Entonces, por eso no queremos darles una fecha en específico, pero sí, el otro año, en el primer semestre del otro año, sí sale el disco, eso sí, seguro.
En este caso, con la masterización y la mezcla en Europa, ¿el disco ya está por allá?
Fíjate que todavía no. Esto creo que más o menos como inicio de diciembre lo vamos a enviar a Europa ya, los tracks para que les hagan la mezcla y la masterización. Y como viene el periodo ese de las fiestas, me imagino
sí, va a ser un poco más lento.
Ellos se tardan más o menos un mes. Yo asumiría que ellos nos estarían devolviendo el material finales de enero, digamos.
Sí.
Entonces, entre eso y el maquilado en México, posiblemente marzo, abril, más o menos, tal vez esté el disco ya en físico presente, ¿me entiendes? Sí.
Tal vez es un poco aventurado hablar un poco acerca del plan que quizás han comenzado a vislumbrar, a hablar entre ustedes en cuanto a la promoción de este disco Apocalipsis Magna, en cuanto a conciertos que ofrecerían en Honduras, Centroamérica. No sé si tienen más o menos ya hablado un plan de promoción, digamos, giras de medios, conciertos.
De medios a nivel nacional acá en Honduras, sí tenemos planificado algunas cosas. Queremos también lanzar un videoclip, ya así bien producido también, para promocionar el álbum. Y a nivel nacional, a nivel local, sí podemos hacer una gira, al menos unas 3-4 ciudades del país, la más importante. Bueno, sí. Ciudad Alfa, nuestra casa, San Pedro Sula, que es como otro segundo lugar para nosotros. Y hay una ciudad en el corredor central, como Ayagua también, que es bastante, bastante metal. Y tal vez hacia el oriente, en Dalí, que hace muchos años no visitamos y nos han pedido ir. Creo que esa sería más o menos la gira a nivel local. Además de otros festivales que surgen en el camino, donde las bandas amigas nos invitan a tocar y nosotros con todo gusto vamos. Esperamos este próximo año que viene poder regresar a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica con este álbum nuevo. Entonces vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Entendés? Hemos hecho contacto con bandas hermanas que han venido a los Megametal, ¿me entendés? De Supreso, Raraña, por ejemplo, Dreamlord, a Palillo, lo conozco desde esa época. Yo que iba a El Salvador a tocar, Palillo llegaba a vernos tocar, de hecho. Súper buena onda el Palillo.
Sí, el Palillo.
Súper buena onda el man para ti. Entonces esperamos con este nuevo álbum el próximo año poder volver a recorrer un poco Centroamérica, andar en la carretera otra vez.
Bueno, ojalá que se pueda dar la oportunidad que regresen en El Salvador y poder...
Sí,
y poder escuchar también tanto los temas clásicos de Sitkenu como el material nuevo que suena con este primer tema. Suena bastante, bastante bien, bastante interesante. Ya dan ganas de escuchar el disco completo.
Sí, igual nosotros. Créenos que sí.
Bueno,
mira,
para...
a propósito,
¿sí?
Que queremos, más o menos creo que a principios de diciembre creo que vamos a dar un segundo single.
Sí.
Promocionar un segundo single, entonces ahí ustedes van a tener primicia también, Fundación Metal.
Bueno, muchas gracias por la primicia y también ya por el aviso para que la gente también esté pendiente del segundo single de este álbum que por cómo se ve, por cómo pinta, puede ser uno de los mejores álbumes del 2020 a nivel centroamericano y por qué no, ¿verdad? A nivel latino en cuanto a las producciones, porque sí, la producción a mí me ha llamado mucho la atención. Y para ir cerrando quizás ya esta charla para de conocer un poco a Sid Kenu, si la gente se quiere contactar con ustedes, las redes sociales, quieren escuchar el material también, sabemos que están en las principales plataformas digitales de música, pero quieren tener un contacto directo con la banda, conocer los próximos eventos, noticias de Sid Kenu, ¿cuáles son las vías de contacto?
Mira, tenemos la página en Facebook, sale como Sid Kenu Rock en Facebook. También está la página en Instagram, que sale como Sid Kenu HN. Está nuestro website oficial, que es sidkenuhn.com. Y el canal de YouTube también de la banda, y nos buscan como Sid Kenu Honduras y ahí salimos también. Así, esas son las líneas de comunicación directa con la banda. Y por ahí nos encuentran el resto de integrantes también, estamos todos ligados ahí.
Bueno, antes de finalizar, un mensaje para toda la gente que va a escuchar el podcast, que también está pendiente de Nación Metal aquí en El Salvador y también también de su país, que están pendientes de nuestra página. Sí, un mensaje para todos ellos que también están pues a la espera de lo que nos va a ofrecer Sid Kenu en el 2020 con Apocalipsis Magna.
Bueno, un saludo a todos los fans de Nación Metal de El Salvador que escuchan los podcasts a nivel latinoamericano. Un gran abrazo y bueno, a seguir adelante y arriba el metal.
Excelente, Hugo. Muchas gracias. Ese fue Hugo Durón de la banda Sid Kenu, uno de los fundadores de la banda Sid Kenu de Honduras, que recuerden, este próximo 2020 lanzan su tercer álbum de larga duración, Apocalipsis Magna, desde ya uno de los álbumes que hay que ponerle atención para el próximo año. Nuevamente gracias, Hugo, y un gran saludo y un fuerte abrazo, y ojalá pues podamos verlos pronto aquí en El Salvador.
Gracias, un abrazo a todos los de Nación Metal.
Gracias, Hugo, saludos.
Saludos.